Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, bienvenidos a este recuento informativo. Qué bueno que estén con nosotros. Qué bueno que volvamos a reunirnos. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y la voz informativa de este, su servidor Paul Sfeir. Hemos dado inicio a diciembre el día de ayer, ya el mes de la Navidad. Hoy es 2 de diciembre y tenemos bastante información que compartir con todos ustedes, que se ha acumulado por los días que hemos estado fuera, o no en contacto más bien. Pero estoy seguro que ustedes se han enterado de la mayoría de esto. Sin embargo, vamos a estarlo nuevamente presentando a ustedes porque ya debemos retomar nuevamente la actividad noticiosa. Por supuesto, también estarán nuestros acostumbrados segmentos Voces de Cuba, Mirada al Mundo, la voz de Don Julio Estorino y su Canta Claro, los deportes y más, mucho más en este recuento informativo que iniciamos de inmediato con las noticias. A continuación, nuestros titulares. Observatorio Cubano de Derechos Humanos presenta estudios sobre el deteriorado estado de los derechos sociales en Cuba. Subsecretario de Estado de los Estados Unidos afirma que el régimen de Cuba oprime y abusa de mujeres pacifistas. Marrakech se reúne con Nancy Alfaya. Reporteros Sin Fronteras condenan hostigamiento sobre la periodista Luz Escobar. Parlamento Europeo pide liberación del líder de UNPACU y también pide revisar acuerdo de asociación con Cuba. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero condena la campaña difamatoria en contra del líder opositor de la UNPACU, José Daniel Ferrer. En Mirada al Mundo, AFP, Luis Lacalle Pou, presidente electo de Uruguay, llama a fortalecer el Mercosur y denunciar a los dictadores. AFP, la canciller de Bolivia denuncia la injerencia del régimen de Nicolás Maduro. Euronews, emotivo homenaje a las dos víctimas del terrorista yihadista en el puente de Londres. F, los manifestantes vuelven a las calles de Hong Kong para mantener vivo el movimiento pro democracia. Deportes. En el fútbol, Real Madrid y Barcelona ganan y se mantienen empatados en la cima del campeonato de España. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, los aficionados de los Yankees de New York quieren que se contrate a un estelar pelotero que los lleve de vuelta a la Serie Mundial del 2020. Estas y otras noticias a continuación en los detalles en el recuento informativo. Así es, damas y caballeros, y vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos presentó el estudio denominado Estado de los Derechos Sociales en Cuba, realizado en la isla por un grupo de profesionales que preguntó a unos 1.080 personas de nacionalidad cubana en 11 provincias del país sobre temas cruciales. Según el estudio, más de la mitad de los cubanos viven en condiciones de extrema pobreza, de acuerdo a parámetros de la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Mundial. O sea, sus ingresos son menos de $1.90 por día. Otros datos arrojan que cerca de la mitad de los cubanos que necesitaron medicamentos en los últimos 6 meses no pudieron conseguirlos y casi 1 millón de cubanos dijeron que sus viviendas están en peligro de derrumbarse. Este estudio reveló que el 55,4% de los hogares cubanos reciben menos de $100 al mes. El estudio también arrojó que casi el 70% de los cubanos no cuenta con suministro permanente de agua potable, y un 32% dijo tener el servicio entre 4 y 5 días por semana nada más. Asimismo, el 80% de la población no tiene suministro eléctrico de forma continua, y el 58% considera que la educación está adoctrinada políticamente. Hay otros resultados que destaca este estudio, que se llama Estado de los Derechos Sociales en Cuba. El 22% asegura que su alimentación es deficiente y un 38,4% dice que es repetitiva. La dieta del cubano se basa en arroz, pan y frijoles, siendo la carne de res y el pescado los productos que menos se consumen, precisó el estudio. El director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Alejandro González Raga, dijo durante la exposición de este informe en la sala Félix Varela de la Ermita de la Caridad del Cobre, que desde 1959 hasta la fecha, la población cubana se ha multiplicado por dos, pero el número de cárceles se ha multiplicado por 15. Dato curioso y muy elocuente, muy decidor de lo que es el régimen de Cuba. Seguimos con informaciones y hablando del régimen. El régimen de Castro incluso oprime y abusa de mujeres que pacíficamente buscan terminar con la violencia de género en Cuba. Eso dijo este viernes en su cuenta de Twitter el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos de los Estados Unidos, Michael Kozak. Agrega el diplomático estadounidense que es triste e irónico que mujeres que trabajan para poner fin a la violencia dentro del marco de la jornada 16 días de activismo que ha promulgado la Organización de las Naciones Unidas sean acosadas y arrestadas por el régimen de La Habana. Otra cosa que también es evidente, elocuente y por supuesto repetitiva dentro de Cuba. Por su parte, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Mara Tekash, visitó este jueves a la activista cubana Nancy Alfaya. En la cuenta de Facebook de la representación diplomática estadounidense en La Habana, la representante destacó que por 5 días no le han dejado salir de su casa. Su delito en Cuba, oponerse a la violencia de género. Destaca además que Estados Unidos y la comunidad internacional seguirán denunciando estos abusos donde quiera que ocurran. La publicación utiliza el numeral «Estamos contigo» y el numeral «No más consecuencias». Y la organización Reporteros Sin Fronteras condenó el hostigamiento a que está siendo sometida la periodista cubana Luz Escobar. En un Twitter publicado este jueves, el organismo gremial hizo pública su posición de solidaridad, afirmando que condenan enérgicamente las acciones que vulneran la libertad de expresión de Luz y de todos los periodistas cubanos. Afirma el mensaje de Reporteros Sin Fronteras que los gobiernos tienen la obligación de garantizar la libertad de prensa, no de coartar ese derecho. Vamos a nuestra acostumbrada pausa y regresamos de inmediato con todos ustedes en este recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona se llevó una peleada victoria 1-0 en su visita ayer domingo al Atlético de Madrid con un gol de Leo Messi al minuto 86. El primer tiempo fue desfavorable para el Barça, que tuvo la suerte de su lado y al portero Ter Stegen evitando varios goles. Tras una primera media hora donde su rival lo asfixió, el Barcelona salió del asedio y tuvo un par de oportunidades. Luego en el segundo parcial, cuando parecía que se cerraba un empate a cero, Luis Suárez devolvió una pared a Messi y el astro argentino definió de zurda para batir al portero Oblak y liquidar el pleito. Y sí amigos, Messi otra vez, siempre Messi para alegrar al Barcelona, que con su triunfo mantiene el liderato junto al Real Madrid contra quien tiene pendiente un encuentro en su estadio Camp Nou. En tanto, el sábado, el Real Madrid de visitante ganó al Deportivo Alavés 2-1 en un muy disputado encuentro bajo un espectacular aguacero, con el Alavés dando gran batalla. Al minuto 52, Sergio Ramos adelantó a los madrileños con un remate de cabeza tras un saque de falta lanzado estelarmente por Toni Kroos. El Alavés no se rindió y en el 64 el árbitro principal sancionó con la pena máxima un codazo de Sergio Ramos que sirvió para que Lucas Pérez igualara el partido. Sin embargo, 5 minutos después, el Madrid volvió a tomar la delantera con un gol de Dani Carvajal, que empujó el balón frente al arco después de un remate de cabeza de Isco Alarcón, que rebotó en el portero y luego en el poste. En la recta final del partido, el Alavés lanzó 5 saques de esquina consecutivos, estando a punto de igualar el juego con un remate de cabeza que atrapó sensacionalmente sobre la línea el arquero merengue Alphonse Areola. En otros partidos de fin de semana, Sevilla venció al Leganés 1-0, Getafe al Levante 4-0, Valencia al Villarreal 2-1 y la Real Sociedad 4-1 al Eibar. Tras la fecha 15 de la Liga de España, Real Madrid y Barcelona van empatados en primer lugar con 31 puntos. Sevilla es tercero con 30, le siguen Real Sociedad y Athletic de Bilbao con 26, en tanto Atlético de Madrid va sexto con 26 puntos. Y nos vamos al béisbol. En la década del 2010, los Yankees sumaron la mayor cantidad de triunfos en las mayores, batearon más jonrones que cualquier otro equipo y nunca tuvieron una temporada con récord negativo. Sin embargo, ni una sola vez disputaron la Serie Mundial. La década pasada fue, pues, la primera desde la del 1910 en la que los Yankees no estuvieron presentes en el Clásico de Otoño. Los de New York terminaron por primera vez desde 2012 campeones de la división este de la Americana, pero su derrota en la serie de campeonato ante los Astros por segunda ocasión en 3 temporadas dejó una sensación final de frustración y los aficionados exigen al equipo que invierta en una o dos grandes estrellas del mercado, especialmente estrellas como Gerrit Cole o Stephen Strasburg. Pero amigos, los Yankees no han firmado desde 2013 ni un solo agente libre por 100 millones de dólares y estos dos super lanzadores buscarán no menos de 330 millones en un nuevo contrato. Así que les recomiendo mucha paciencia a los aficionados de los Yankees. Y ya nos despedimos amigos, queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Vamos a seguir con noticias. El Parlamento Europeo pidió este jueves la liberación del opositor cubano José Daniel Ferrer, en prisión desde hace 2 meses, y además solicitó a la Unión Europea revisar su acuerdo de asociación con Cuba por un incumplimiento de la cláusula que requiere el respeto de los derechos humanos, en una resolución aprobada por 382 votos a favor, 243 en contra y 42 abstenciones. El Parlamento Europeo condena la detención arbitraria de Ferrer en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, acusado de participar en un incidente violento contra otra persona. La Eurocámara insta urgentemente a las autoridades cubanas a que permitan que el opositor pueda tener contacto con su familia y que se le garantice el acceso al abogado que él elija y a toda la documentación relacionada con su detención. Por su parte, el eurodiputado José Ramón Bauzá, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, acusó a la diplomacia cubana de atentar contra la dignidad de José Daniel Ferrer, al calificarlo como un delincuente común. El político español del partido Ciudadanos se refirió a una carta abierta enviada por la embajadora cubana ante la Unión Europea, Norma Goicochea, donde la diplomática asegura que Ferrer tiene una larga trayectoria delincuencial y de conducta violenta que datan de 1993. La embajadora de Cuba en Bruselas dice en su respuesta a Bauzá: nos ha remitido a los eurodiputados una carta llena de falsedades sobre el líder opositor y sus compañeros detenidos ilegalmente por la dictadura. El señor Ferrer es un antiguo preso de conciencia reconocido como tal por Amnistía Internacional y miembro del llamado Grupo de los 75, encarcelados durante la Primavera Negra del año 2003, subrayó Bauzá. Bauzá también advirtió que en el caso de Ferrer no se está aplicando ni la Constitución cubana ni otros compromisos internacionales en materia de derechos humanos, como es el caso del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con la Unión Europea. Y la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento portugués sacó a Cuba del listado de los grupos parlamentarios de amistad con Portugal por no tener una asamblea plural. El diputado del gobernante Partido Socialista, Sergio Sousa Pinto, dijo que la exclusión se debe a que el Parlamento cubano no es democrático ni tiene una elección parlamentaria multipartidista, dos requisitos obligatorios para una relación de amistad con sus colegas portugueses, y conste que lo dijo un diputado del gobernante Partido Socialista de Portugal. Los socialistas portugueses no comprenden el socialismo de la Revolución Barbuda de Cuba. Vamos a nuestra nueva pausa, mis queridos amigos. Ya volvemos a Recuento Informativo.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento Informativo.
Y escuchamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. Es absurda la campaña de descrédito llevada a cabo por la dictadura contra el patriota José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba. Lo ocurrido con Daniel Ferrer son los mismos procedimientos utilizados contra todos los opositores pacíficos que en estos largos 60 años de dictadura totalitaria han sido enviados a prisión. Para que tengan una idea, estos son los mismos que llevaron a cabo la Primavera Negra en el año 2003 y los mismos procedimientos usados contra el poeta Raúl Rivero, quien en aquella ocasión fue víctima de múltiples campañas de descrédito e incluso acusado con argumentos de que era una persona alcohólica. Es, sin lugar a dudas, y por las palabras aparecidas en el periódico Granma el día 20, una farsa montada para incriminar al líder opositor. Tengamos presente que el Granma es la prensa oficial que responde solamente a quienes están en el poder. No es raro que nos preguntemos si esta nueva maniobra de la dictadura contra José Daniel Ferrer no responde a las órdenes exclusivas de Raúl Castro, con la única finalidad de frenar el futuro de la democracia en Cuba. Todos los demócratas convencidos y que participan de alguna manera en el noble empeño de hallar un futuro de libertad y prosperidad para nuestro país, debemos exigirle a la dictadura represiva que ponga de inmediato en libertad a José Daniel Ferrer y no sigan derramando ríos de tinta en publicaciones donde asoma el enfoque oficial que muestra José Daniel Ferrer como si fuera un muñeco manejado por el enemigo y no el resultado de una lucha guiada por sus convicciones y justificada rebeldía dentro de una dictadura que no tolera la más mínima crítica y oposición.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Vamos a revisar qué está ocurriendo fuera de nuestras fronteras. Vamos a dar esta mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, celebró el sábado su victoria en el balotaje del pasado domingo sobre el oficialista Frente Amplio. Ante decenas de miles de personas reunidas frente al Río de la Plata, el líder del centroderechista Partido Nacional llamó a fortalecer las relaciones entre mandatarios del Mercosur y envió un mensaje hacia otros gobiernos latinoamericanos.
Lo que está claro es que en las relaciones exteriores, como en tantos otros temas, no lo vamos a hacer sentir vergüenza. Está claro lo que vamos a hacer. A los dictadores le vamos a decir dictadores. No le vamos a buscar la vuelta.
Durante la campaña, el ex senador dijo que es una vergüenza nacional la posición del actual gobierno izquierdista uruguayo sobre Venezuela. Al frente de una coalición de 5 partidos, Lacalle Pou venció con el 48,8% de los votos a su rival Daniel Martínez, que obtuvo un 47,3%. El próximo 1 de marzo asumirá el poder para un mandato de 5 años. Hasta hace poco, Bolivia era uno de los principales aliados de Venezuela. Pero el gobierno interino de la derechista Jeanine Áñez, que asumió el poder el 13 de noviembre, dio un giro radical en política exterior, distanciándose de Nicolás Maduro y acercándose al Brasil de Jair Bolsonaro. En entrevista con la AFP, la canciller Karen Longaric descartó que las medidas sean demasiado fuertes para un gobierno transitorio y argumentó que el flamante ejecutivo no podía quedarse indiferente ante lo que consideró una ostensible injerencia de Venezuela.
No vemos por qué razón tendríamos que haber parado al país 3 meses de transición, de la transición que va a ser, que va a durar, ¿no?, la entrega del gobierno a otros gobernantes.
La funcionaria también rechazó las acusaciones de golpe de Estado en su país y aseguró que la renuncia de Evo Morales no fue presionada y que no hubo fuerza militar ni cohesión.
La fuerza moral muchas veces es más fuerte que la fuerza de las balas y de las metrallas. Él sintió que la fuerza moral pesaba demasiado sobre sí, que lo había aplastado, que lo había liquidado. Entonces dijo, me voy.
La canciller afirmó que de volver a ganar el partido de Morales, muchas de estas políticas, si no todas, se ratificarán, ya que asegura que la juventud del movimiento al socialismo no tiene la misma visión que la de los viejos dirigentes.
Se suceden las muestras de duelo y homenaje a las 2 víctimas mortales del ataque del viernes en el puente de Londres. Jack Merritt y Saskia Jones, de 25 y 23 años de edad, respectivamente, eran diplomados por la Universidad de Cambridge. Ambos asistían a una conferencia sobre la rehabilitación y reinserción social de los presos en la que participaba el atacante, Usman Khan, de 28 años, quien fue abatido a tiros por la policía tras el atentado. La Catedral de Southwark, cercana al lugar de los hechos, ha sido escenario de un servicio religioso especialmente dedicado al recuerdo de las víctimas y al duelo de sus familiares y amigos. La comunidad local está realmente conmocionada por lo que sucedió en el puente de Londres. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los que se vieron involucrados, con los que están heridos y en el hospital, y con los que fallecieron. Usman Khan salió de la cárcel en diciembre de 2018, tras cumplir la mitad de una condena de 16 años por planear atentados yihadistas en Londres, quedó en libertad condicional y llevaba puesto un dispositivo electrónico de seguimiento. Khan perteneció a una célula inspirada en Al-Qaeda, que fue desarticulada antes de que pudiera perpetrar un gran atentado en las semanas previas a la Navidad de 2010.
Los ciudadanos regresaron este domingo a las calles de Hong Kong en protestas menos masivas, pero que aseguran que el movimiento está lejos de parar. Al comienzo de la jornada, cientos de personas participaron en una marcha que tuvo por objetivo agradecer a Estados Unidos la aprobación de la Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong, que ha generado la ira de China. Pekín ha amenazado a Washington con represalias si continúa inmiscuyéndose en sus asuntos y llamó a consultas al embajador estadounidense. La excolonia británica vivió también sus manifestaciones en contra del uso de gas lacrimógeno y en la zona turística de Tsim Sha Tsui, cientos de personas reiteraron las 5 demandas de los manifestantes bajo el lema «Nunca olvides por qué empezaste». Hong Kong se encuentra en un estado de agitación desde principios de junio, cuando millones de personas salieron a las calles protestando contra un temido proyecto de ley de extradición que habría permitido enviar sospechosos desde Hong Kong a China continental. El pasado domingo, las elecciones locales del Consejo de Distrito tuvieron una tasa récord de participación del 71,2% y el bloque prodemocrático tuvo una victoria arrolladora, asegurando cerca de 400 de los 452 escaños.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Un amigo fue el primero en enviarme la información entre incrédulo e indignado. pulsé el link y me encontré con un portal informativo del que no tengo referencias anteriores, llamado ADN Cuba. Yo tampoco podía creerlo. La noticia citaba como fuente al periódico regional castrista Invasor y allá fui a chequearlo. Efectivamente, allí estaba el reportaje con fotografías y todo. Todavía me parece increíble. Se trata de la reseña de la visita el pasado jueves del impuesto presidente cubano Miguel Díaz-Canel y una amplia comitiva al combinado cárnico de Turiguanó en Ciego de Ávila. Para no darle muchas vueltas al asunto, te diré que en el trabajo periodístico se habla de la diversidad de cortes de carne de res que allí se practican y aparecen fotos del alto funcionario junto a monumentales piezas del esquivo producto. Digo esquivo porque la carne de res, como todos sabemos, es un alimento apenas conocido para la mayor parte de los cubanos de estos tiempos, porque su escasez en la dieta del pueblo es notoria, porque su ausencia del mercado es casi total y porque sus precios son inalcanzables para la generalidad de los cubanos. Además, las penalidades impuestas a su mercadeo y consumo ilegal, entre comillas, lo clasifica como el alimento prohibido por excelencia en Cuba. Y ahí está Díaz-Canel posando junto a las reses sacrificadas como si se tratara de lo más natural del mundo y demostrando al mismo tiempo que sí, hay carne de res en Cuba. Se practican 132 cortes diferentes en Turiguanó solamente. La pregunta entonces que se cae de la mata es ¿a dónde va toda esa carne? ¿Quiénes se la comen? ¿Por qué no llega a los hogares del pueblo? Bien sabido es que jugosos bisteques no faltan en la mesa de los turistas y de acuerdo a evidencias gráficas más que suficientes, el menú de los pinchos y de los mayimbes no se caracteriza por sus limitaciones, todo lo contrario. Mientras tanto, para ti y los tuyos, huesos, ternilla cuando la hay y masa cárnica que nadie sabe con cuál carne se elabora. Por eso te digo que la actitud de los que mandan tiene una alta dosis de sadismo, como si les produjera gozo el restregarle en el rostro a los cubanos las privaciones que ellos mismos les imponen. Casi 60 años de escaseces, de desnutrición, de no poder comer lo que apeteces y en muchos casos de hambre, hambre cruda y dura. Y después te dicen que estamos ganando. Le ronca el merequetén.
Ponemos punto final a este recuento informativo del día de hoy. Desde los estudios de Radio República, la voz del directorio democrático cubano, les saludamos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y la voz informativa de Paul Sfeir, este su servidor. Nos volvemos a encontrar mañana. Que Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.